Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Mateo. Pues os desafío a leer el capítulo 27. Mateo, capítulo 27. Libro de Mateo, el capítulo 27, y vamos a comenzar a leer en el versículo 32. Mateo, el capítulo 27, y el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo edificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, le empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión, los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: Verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Si alguien me preguntara, ¿cuál es el pasaje más difícil de predicar? Yo no le contestaría Ezequiel capítulo 1, ciertamente uno de los pasajes, todo el libro de Ezequiel muy, pero muy difícil de interpretar y de predicar. Yo le contestaría algún capítulo de Ezequiel o algún capítulo de Apocalipsis o algún capítulo del Antiguo Testamento donde hay una lista de nombres de esas genealogías. Para mí esos capítulos son relativamente fáciles de predicar. Los más difíciles de predicar son los pasajes como este pasaje de Mateo 27 o en Marcos 15 o en Lucas 23, los pasajes que nos hablan y describen la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y son pasajes muy difíciles de predicar, no porque sean difíciles de entender, las palabras que usan los evangelistas son muy sencillas, son muy claras. La dificultad es que no hay ninguna persona en el mundo que tenga el vocabulario, que tenga el sentimiento, que tenga el fervor para describir los sufrimientos de la cruz. No hay persona en el mundo que tenga las palabras para describir la humillación y lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo ese día. No hay persona en el mundo que tenga las palabras, las frases, el sentimiento, el fervor para describir el gran amor de Dios demostrado ese día en la cruz. Ni un ángel. No hay ningún predicador que sea tan elocuente como para describir lo que realmente pasó en el Calvario ese día. Entonces, ya que son los versículos más difíciles de toda la Biblia, hay que orar, que Dios nos ayude a entender estos pasajes. Abra nuestros ojos, como dice el salmista, pero que abra nuestros ojos para ver las maravillas del Calvario. Yo pensaba terminar este libro de Mateo este año, pero sospecho, bueno, estoy seguro que no lo voy a terminar, no vamos a terminar. Nos falta un capítulo, sí, pero creo que debemos de tomar tiempo y estudiar bien esos versículos, esos últimos capítulos que nos hablan sobre lo más importante de la cristiandad, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero comenzar esos estudios con unas advertencias muy importantes. Unas advertencias antes de estudiar este pasaje de Mateo capítulo 27. Primera advertencia. Este pasaje nos enseña lo que pasó en el Calvario, y es posible que caigamos en la tentación de apagar nuestras mentes, apagar nuestros cerebros, pensando que ya conocemos la historia. Y es posible que hayamos escuchado mucho de la cruz, que hayamos aún cantado tanto sobre la cruz, que menospreciemos este estudio. Pensemos, bueno, ya conozco los detalles, ya conozco lo que dice el letrero, ya conozco lo que dijeron los soldados, yo conozco exactamente lo que pasó. ¿Cómo? Yo he escuchado esto desde que nací, no voy a aprender nada nuevo. Eso, hermanos, es una tentación del diablo. El poder del cristiano está en el estudio y la aplicación de lo que pasó en la cruz de Cristo. Es por algo que el apóstol nos escribe en 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 17. Véanlo, por favor. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 17. 1 Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Queremos el poder de Dios. El poder de Dios está en el estudio y la aplicación de lo que pasó en la cruz del Calvario. El apóstol repite en 1 Corintios 2 y el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esa fue la predicación del apóstol Pablo. Cristo y Cristo crucificado. Segunda advertencia. Este pasaje nos enseña sobre lo que pasó en el Calvario. Y es posible que caigamos en la tentación de fijarnos más en los sufrimientos físicos y los eventos sobrenaturales de ese día. Muy peligroso esto. Sin duda alguna, los dolores físicos de nuestro Señor Jesucristo, lo que sufrió por los clavos, la corona, la sed, son esenciales para nuestra redención. Están ahí, están en este pasaje. El velo del templo roto, la oscuridad, las tinieblas sobre toda la tierra, el temblor, se rompieron las rocas, todo eso. La interesante resurrección de algunos santos del Antiguo Testamento fueron cosas espectaculares y sin duda alguna tienen parte importante en la crucifixión, sin duda alguna. Pero no nos fijemos en esas cosas de más. No nos fijemos en esas cosas como si fueran algo de entretenimiento, o no nos fijemos en esas cosas morbosamente. Son cosas sacrosagradas, son cosas del lugar santísimo, y tratan de nuestra salvación, tratan de la muerte del Cordero de Dios. Tengamos mucho cuidado entonces, y no nos fijemos en lo exterior, por así decirlo, en lo visible, olvidándonos de los dolores invisibles de Cristo en la cruz. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ahora, por supuesto, escuchamos el Elí, Elí, Lama Sabactani. Escuchamos eso. Pero realmente, ninguno de nosotros podemos ver y sentir e imaginarnos los dolores intensos del alma de Cristo al gritar, Elí, Elí, Lama Sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
El profeta nos habla de esto cuando dice, verá el fruto de la aflicción, ¿de qué? De su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, al estudiar esos pasajes, ahí está lo exterior, lo visible. Pero no nos olvidemos de lo invisible, de lo interior, de los sufrimientos de Cristo en la cruz. En último lugar, este pasaje nos enseña sobre lo que pasó en el Calvario, y es posible que caigamos en la tentación de pensar que somos salvos porque nos emocionamos mucho al estudiarlo, o viceversa. Este pasaje nos enseña sobre lo que pasó en el Calvario, y es posible que caigamos en la tentación de pensar que no somos salvos porque no nos emocionamos mucho al estudiarlo. Y digo esto porque hay personas que no pueden leer este pasaje sin llorar. Hay personas que no pueden leer Isaías 53 sin lágrimas en sus ojos. Pero hermanos, claro, por supuesto, la historia nos debe de emocionar, y nos debe de emocionar mucho espiritualmente, sin duda alguna. Pero el punto es, nuestras lágrimas no nos salvan. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Nuestros sentimientos no nos salvan. Lo que nos salva fue la sangre de Cristo derramada por nuestros pecados. Eso es lo que nos salva, nuestra fe en la cruz de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. Muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio de este pasaje súper importantísimo. Y vamos a meditar nada más en el primer versículo esta mañana, Mateo capítulo 27 y el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. El Señor había sido azotado cientos de veces en el pretorio. Después, los soldados romanos se habían burlado de él y lo habían golpeado más. Ahora, lo llevan afuera de la ciudad, rumbo al Gólgota. Por el libro de Juan, el evangelio que él escribió, sabemos que al parecer nuestro Señor Jesucristo cargó la cruz desde el pretorio hasta las puertas de la salida de la ciudad. Pero lo habían golpeado tanto, había sufrido tanto, estaba tan débil, que no pudo seguir cargando la cruz. Y podemos imaginarnos a los soldados romanos azotándole otra vez para que se levantara. Pero por más que lo azotaron, no pudo levantarse con la cruz, no pudo cargar la cruz. Así que cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Este es el significado literal de la frase, cuando salían. Pero esa frase también tiene un significado espiritual muy profundo y muy práctico, por cierto. Hay que tomar en cuenta que sólo los peores criminales eran ejecutados fuera de la ciudad. Levítico 24:14, por ejemplo, nos dice, saquen a blasfemo fuera de la ciudad y ahí apedréenlo. Según Levítico 13 y Deuteronomio 23, fuera de la ciudad era el lugar de las inmundicias, el lugar de los inmundos como los leprosos. Ahí era donde estaban los leprosos. No podían entrar fuera de la ciudad los leprosos, los inmundos. Además, vean lo que nos explica Hebreos 13:11. Hebreos capítulo 13 y el versículo 11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, fuera de la ciudad. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué iban saliendo? ¿Por qué salió nuestro Señor Jesucristo fuera de la puerta? Nos explica ahí estos versículos por qué. Fue algo realmente profetizado en el Antiguo Testamento. No fue casualidad que el Señor no murió azotado en el pretorio. Nos dicen los historiadores que muchos murieron azotados en el pretorio. Tantos latigazos, los judíos estaban limitados a 40. Pero los romanos no. Y los romanos sanguinarios a veces azotaban tanto que el criminal, el ladrón o la persona que estaba ahí siendo castigada moría tan solo por los azotes. Nuestro Señor Jesucristo no murió azotado en el pretorio. Nuestro Señor Jesucristo no murió apedreado dentro de la ciudad, como algunos también murieron. Y ustedes conocen la historia. Algunos sí murieron apedreados en las calles de Jerusalén. Pero nos dice la Biblia, y la historia es que Él salió fuera de la ciudad para ser crucificado. Este hecho entonces nos confirma que Cristo fue hecho inmundo para librarnos a nosotros. Cristo fue hecho inmundicia para limpiarnos y que tuviéramos la justicia de Dios en Él, según 2 Corintios capítulo 5 y versículo 21. Entonces, Pilato y los soldados no lo sabían, los judíos ni se lo imaginaban, pero estaban cumpliendo la profecía de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces, esta frase, cuando salían, implica las dos lecciones de Hebreos capítulo 13. Número uno, que el Señor Jesucristo derramó su sangre a causa del pecado, nos dice Hebreos 13:11. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. La cruz no tan solamente fue un ejemplo de amor y paciencia y humildad. La cruz fue un sacrificio vicario. Nuestro Señor Jesucristo murió fuera de Jerusalén, sacrificado por nuestros pecados. Es por eso entonces que tenemos toda la esperanza del mundo, que Dios nos perdona todas nuestras mentiras, todas nuestras desobediencias, todas nuestras fornicaciones, todos nuestros robos, todas nuestras malas palabras, todos nuestros enojos, todos nuestros rencores y todos los pecados con los cuales suele pecar el hombre. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre por nuestros pecados fuera de la puerta. Segunda lección. Que el Señor Jesucristo nos santificó mediante su propia sangre. Lo que nos dice Hebreos capítulo 13 y versículo 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor salió de la ciudad para pagar por la culpa de nuestros pecados y para apartarnos para Dios. Que nos santificó aquí significa que nos limpió de tal manera que ahora podemos acercarnos para adorar a Dios. Como nos explica Hebreos capítulo 10, con un solo sacrificio nos santificó, de tal manera que nuestra perfección está asegurada, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es por eso que fue llevado fuera de la ciudad. Es por eso que leímos esta frase, cuando salían. El autor de Hebreos también nos da una lección práctica. Vean el capítulo 13 y el versículo 13. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. En otras palabras, no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos el mundo y sigamos a Cristo. Aunque eso signifique que nuestros amigos se burlen de nosotros, nuestros parientes nos digan aleluya, nos digan cosas así. Estemos, hermanos, dispuestos a sufrir por Él, así como Él sufrió por nosotros fuera de la puerta. Y si sufrimos vituperios, es decir, afrentas, burlas, tomemos en cuenta que es su vituperio. Más de esto después. Pero volviendo a nuestro texto, noten la segunda parte. Mateo capítulo 27 nos dice en el versículo 32. Mateo capítulo 27 y el versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Cuando dice que hallaron, no se imaginen que significa que lo andaban buscando. A ver, ¿dónde está Simón? A ver, ¿dónde está Simón de Cirene? No. En otro evangelio nos dice que Simón venía del campo y pasaba por ahí. Entonces, imagínense ustedes la entrada a la ciudad de Jerusalén ese día. Era una multitud muy grande entrando y saliendo. Eran los días de la Pascua. Nos dicen los historiadores que más o menos unos 2 o 3 millones de personas estaban ahí celebrando la Pascua. Judíos de todo el mundo iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces, los soldados ven que el Señor ya no puede cargar con la cruz. Y escogen al primer judío que pasa por ahí y lo obligan a cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, entre paréntesis, ¿qué diferencia a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo? 5 días antes de esto, 5 días antes, nuestro Señor Jesucristo había entrado como un rey. La gente, los jóvenes, los niños gritando, ¡Hosanna! Al que viene el nombre del Señor. La ciudad conmovida. Pero este día vemos ahora la multitud entrando y saliendo y vemos a nuestro Señor Jesucristo maltratado, azotado, ensangrentado, tratado como un criminal. Pero volviendo a nuestro pasaje, el punto que quiero recalcar aquí es la providencia de Dios. Cirene era una ciudad al norte de África, cerca de Egipto, lo que ahora es Libia. Gadafi, ¿se acuerdan del famoso, infamoso Gadafi? De Libia, ahí estaba Cirene. Ha de haber sido una ciudad muy grande, se dice que había ahí cuando menos unos 100.000 judíos. Y por esos capítulos 6 sabemos que han de haber sido muchos los piadosos de esa ciudad, puesto que había una sinagoga de los de Cirene en Jerusalén. Es decir, los de Cirene habían construido una sinagoga especialmente para ellos en Jerusalén. Simón entonces probablemente estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua. Había venido de Cirene, de muy lejos, muy más allá de Egipto, para celebrar la Pascua como un buen judío. Y nunca se imaginó él al salir de Cirene que ese viaje cambiaría totalmente su vida. Algo vio, algo escuchó de las palabras del Señor Jesucristo, algo vio en la actitud, en los sufrimientos del Señor al ir al Gólgota, que se impresionó tanto que se convirtió. Y no tan solamente él fue salvo, pero también su familia. ¿Cómo sé esto? Marcos 15 nos dice, y se refiere a 2 de sus hijos como conocidos de la iglesia. Uno de nombre Alejandro y otro de nombre Rufo. Y muy probablemente su esposa es la que el apóstol Pablo menciona en Romanos 16, cuando dice, saludad a la madre de Rufo, un hombre extraño, nos dicen los comentaristas. Muy probablemente entonces fue ese mismo Rufo. Y todo esto por la providencia de Dios. Había millones de judíos ahí al entrar a Jerusalén. Pero Dios dio al soldado romano, de entre todos los judíos, a escoger a Simón de Cirene. No fue casualidad. Fue la providencia de Dios que hizo que Simón viniera del campo ese día, ese minuto, y ese preciso segundo pasara por allí cuando el soldado lo agarra y le dice, tú cargas la cruz. No fue casualidad que mi familia se cambió a la novena número 59 ese día. No fue casualidad, fue la providencia de Dios que los Perkins se mudaran de Moctezuma a Hermosillo y escogieran rentar una casa en la esquina. Fue la gracia y la providencia de Dios que Dios los guió allí para salvarme a mí y a mi familia. ¿Y saben qué? Así es en la vida de cada cristiano. Y ustedes pueden contarnos su testimonio. ¿Y saben qué? La providencia de Dios no tan solamente guía nuestra salvación, pero cada cosa, cada circunstancia, cada minuto y cada segundo de nuestra vida. ¿Sí o no? Amén. Amén.
Tengamos eso en cuenta. La buena y sabia y soberana providencia de Dios en todas las cosas nos va a dar consuelo, nos va a dar ánimo, nos da la valentía y la esperanza, sobre todo en el día de las pruebas, en el día del accidente, en el día de la muerte. La última frase del versículo dice: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Para entender esta frase, hay que recordar que los judíos estaban bajo la autoridad de los romanos. Los romanos habían conquistado a Israel. Los soldados romanos, por ley, podían obligar a cualquier judío a llevar cargas. En este contexto, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, véanlo, Mateo capítulo 5 y el versículo 41. Mateo capítulo 5 y versículo 41. El que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Entonces, Simón de Cirene no podía hacer nada más que obedecer. Pero en esa obediencia a un mandamiento injusto, él tuvo la gran bendición de toda su vida. Ayudó a cargar su cruz a nuestro Señor, y fue eso lo que le llevó a ser salvo a él y a su familia. ¡Qué gran bendición por esa obligación, por esa carga! Ahora, no me vayan a malinterpretar en esto. Lo que salvó a Simón no fue que cargó la cruz de madera. No, no, eso no fue. Lo que salvó a Simón y a su familia fue su fe en Cristo. Eso fue lo que lo salvó. Hace muchos años, no sé si ustedes la vieron, una fotografía muy interesante y para mí un poco o mucho blasfema. Si la buscan, señalate que la puedan encontrar todavía en los periódicos, en alguna hemeroteca. Es la foto del famoso narcotraficante Amado Carrillo cargando una cruz muy grande de madera por las calles de Jerusalén. Por supuesto, fue noticia porque Amado Carrillo estaba siendo buscado por toda la policía a nivel mundial, el narcotraficante, y ahí está en Jerusalén cargando una cruz Amado Carrillo. Para mí, y como les digo, para mí es algo blasfemo lo que hizo, por supuesto, con su vida, sin arrepentirse mucho más. Eso no lo salvó. Eso no lo limpió ni lo perdonó de ni un solo pecado. Cargar madera no salva a nadie. Lo que nos salva es nuestra fe en Cristo. Esta última frase también tiene algunas lecciones prácticas. Nos dice: a este obligaron a que llevase la cruz. Primera lección: que cuando tengamos que hacer cosas que nos parecen injustas, hagámoslas pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor. Cuando tengamos que hacer, cuando se nos obligue a hacer en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la vida, cosas que aún nos parecen injustas, hagámoslas pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor. Si vemos esas obligaciones así, las vamos a hacer con mucho gusto, porque son para el Señor. Tu esposo te dice cosas que injustas, tú hazlas para el Señor. Tu mamá, tus padres te piden cosas injustas, tú hazlas para el Señor. Ya lavaste los trastes ayer, ya no te tocan ahora, le toca a Manganita. Ya los lavaste y te están diciendo que los laves otra vez. Lávalos para el Señor, hazlo como parte de la cruz de Cristo. ¿Y saben qué? Muchas veces esa es la clave para tener paciencia y alegría en las pruebas. Que veamos esas cosas como parte de la cruz del Señor. Apunten por ahí 1 Pedro capítulo 4 y versículo 12.
1 Pedro capítulo 4 y el versículo 12. Manos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, porque cuanto sois participantes de los padecimientos... ¿Qué? ¿Nosotros? Vean ustedes con sus propios ojos, es lo que dice. Gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Se imaginan a Simón de Cirene después de haber cargado la cruz, después de que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, después que resucitó, después de que él y su familia son salvos? ¿Se imaginan si alguien le hubiera preguntado a Simón de Cirene, ¿no te dio coraje que los soldados romanos te hicieran cargar esa cruz? ¿No te cansaste? Las personas han de haber pensado que tú eras el criminal. ¿Tú llevabas cargando la cruz? Yo me lo imagino contestando contento pero con lágrimas, recordando lo que había pasado. Valió la pena. Valió la pena cargar la cruz del Señor. Fue así como conocí a mi Salvador. Valió la pena. Y de alguna manera Dios, en su plan soberano, me usó en su plan de redención para su gloria. La vuelvo a cargar mil veces. Claro. Eso pensemos, hermanos, cuando nos obligan a hacer cosas que parecen injustas. Hagámoslas pensando que son parte de la cruz de nuestro Señor. Segunda lección: que Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podamos soportar. Así se puede traducir también la palabra ahí de Corintios. La tentación puede ser traducida prueba. Dios no nos dejará ser probados más de lo que podamos resistir. El Señor en su humanidad estaba muy débil, muy pero muy débil. No pudo con la cruz. Han calculado algunos que pesaba más de 130 kilos. Hay algunos que dicen que pesaba hasta 250 kilos. Imposible para el Señor cargar tanto peso después de esos azotes y esos golpes. Pero Dios proveyó la salida y Simón le ayudó. Así también a nosotros. Él nunca nos manda una prueba, una cruz sin salida. En último lugar, que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Que debemos sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Tú cargas la cruz de Cristo cuando ayudas a otros cristianos a cargar sus cargas? Y qué bueno si oras por ellos, qué bueno si los animas con las promesas de Dios, eso es lo principal. Ayúdalos también en las cosas físicas, cargando aún bultos, limpiando aún la casa, barriendo por ellos, trapeando por ellos. Si necesitan dinero, qué bueno si les puedes dar. Si necesitan algún reto, qué bueno si los puedes dar. Medicina, visitándolos. De eso se trata, hermanos. Que debemos llevar a los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. En último lugar, que el Señor se puede compadecer de nosotros, pues fue crucificado en debilidad. A los que quieran apuntar algún versículo, escriban ahí, 2 Corintios 13, 4. Ahí nos dice el apóstol Pablo que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en debilidad. En el pretorio, nuestro Señor Jesucristo sufrió muchos latigazos. Y Él no vino a este mundo como un superhombre. Su cuerpo fue maltratado, fue herido, fue molido, como nos dice el profeta. Él tuvo un cuerpo como el de nosotros. Los golpes sanguinarios de esos soldados, los latigazos, la corona de espinas, lo comenzaron a desangrar. Es una maravilla que Él no murió en el pretorio. Él estaba muy, pero muy débil, tanto que no pudo cargar esa cruz. Entonces, Hebreos 4:14 es verdad. Hebreos capítulo 4 y el versículo 14. ¿Dónde nos escribe el autor? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cierto, qué gran promesa tenemos ahí. Y en la debilidad de nuestro Señor, también vemos algo de su gran humildad. El Señor no fue orgulloso y soberbio y dijo, ¡que venga un ángel a ayudarme! No, por supuesto que no. Él permitió que Simón cargara su cruz. Para mí eso demuestra mucha, mucha humildad. A veces somos orgullosos y no queremos que nadie nos ayude. ¡No, yo puedo! ¡No, yo siempre lo hago, yo puedo! Nuestro Señor Jesucristo, con toda humildad, permitió que Simón de Cirene le ayudara. No mandó a los ángeles a que destruyera a los soldados romanos y a todos los judíos ese día. ¡No! Él humildemente siguió su camino rumbo al Gólgota. Así comienza la historia de la crucifixión. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, su ejemplo, pero sobre todo, Señor, por su sacrificio por nosotros en la cruz. Que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que Él murió por nuestros pecados conforme a esos sacrificios que representaban su muerte. Te damos gracias, Señor, por la esperanza que nos da de vida eterna, que tú perdonas todos nuestros pecados por sus méritos. Te pedimos que en este día nos gocemos en esta verdad, tengamos toda la esperanza, porque Él nos ha salvado por su muerte. En Cristo Jesús. Amén.